Cultura Energética es el programa que enciende la realidad económica, política y social. Es el programa que te ilumina a vos para que no haya cortes indebidos. Todos los miércoles y viernes de 14 a 15, Cultura Energética se enciende en el aire de Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, Cultura, Cultura Energética, porque la energía tiene su cultura, porque la energía tiene su educación, porque la energía tiene sus distintos puntos de vista, porque la energía es vida y fundamentalmente porque todos somos electrodependientes. Por todo esto y mucho más, bienvenidos a Cultura, Cultura Energética. Yo soy Alejandra Piaggi y lo único que deseo es acompañarte en este programa, acompañarte específicamente hasta las 15 en Cultura Energética. En estos momentos está haciendo una temperatura de 25 grados, una sensación térmica exactamente igual. Vamos a decirte que en el día de la fecha la temperatura máxima para hoy el Servicio Meteorológico Nacional lo ubica en los 27 grados. Vamos a ver, quizás podemos llegar a ese horario en el cual ahora puede levantar un poquito la temperatura. Quiero decirles que hasta hace un ratito estábamos en 26 grados 1, ahora estamos en 25 grados, un mínimo descenso en lugar de subida de la temperatura al estar siendo las 14 horas 11 minutos 50 segundos. Todo esto es para decirte que estamos en vivo. Ahora sí, mañana una mínima de 18, una máxima de 30, va a estar parcialmente nublado, va a estar hermoso. Igualmente disfrutemos, ojalá, de una linda tarde a partir de las 16 horas, de una linda mañana, de una linda previa y de una linda tarde y de una linda noche. Mañana puede pasar todo. Domingo, una mínima de 20, una máxima de 33, despejado. El lunes, una mínima de 22, una máxima de 33, despejado. Martes, mínima de 23, máxima de 33. Va a estar algo nublado, pero va a estar hermoso también. Y el miércoles, una mínima de 23, una máxima de 33. ¿Qué significa? Disfrutemos del día de hoy, porque a partir de mañana ya vamos a tener 30 grados, pero con diferencia térmica interesante entre las mínimas y las máximas. Y luego ya vamos a estar en 30 grados en adelante y va a ir subiendo a 33, 34 grados. Y todavía lo que sí no se va a sentir tanto es la sensación térmica, como es lo que ocurre y lo que acontece en el verano. Y llega el momento de presentarlo a él, dicho todo esto. Y si lo presento a él, lo presento al presidente de Fundación Excelencia, líder para mí en educación, líder para mí en energía. Y en este liderazgo lo tengo a él, un líder democrático. Estamos hablando de Ricardo Nin. Hola, Richard, ¿cómo estás?
Hola, querida amiga, ¿cómo estás vos? Bueno, un gusto como todos los viernes.
Sí. ¿Eh? Sí, ahora yo tengo mi mesaza de viernes.
Exactamente. Bien. Seguimos con las mesazas.
Claro, lo mío es un adelanto a Chiqui Legrand en la noche, a Juanita Vial en los almuerzos. Lo mío es la mesaza de los viernes con y en Cultura Energética. Y ya lo nombré a él y ahora mi otro comensal. No tengo la voz de Nelly Trenti, un cariño muy grande al cielo, un beso enorme, pero lo vamos a presentar a él. Estamos hablando de que con un puñado de años y otro tanto de sueños comenzó a militar. Eso me encantó, porque no todos aquellos que pasan por un programa te dicen en un inicio y en una presentación, con un puñado de años y otro tanto de sueños. Me pareció sumamente interesante, que creo que ya muestra nuestro invitado. Comenzó a militar en el distrito, en el distrito de Lanús. Es así que se convierte en uno de los concejales más jóvenes de Lanús. Luego de ese momento ha perdurado en la vida política como asesor del Ministerio de Educación de CABA, concejal, siendo multipremiado, quiero decirles, por el voto popular por su labor, presidente del Honorable Consejo Deliberante de Lanús en dos ocasiones consecutivas, hasta llegar a la actualidad donde desempeña como secretario de Coordinación Gubernamental y Asuntos Legislativos del municipio de Lanús. Estamos en comunicación con el gran, frotó la lámpara y sale a la luz un genio. Él es Marcelo Rivas. Hola Marcelo, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien, un placer tenerte, Marcelo. Te damos la bienvenida. Aquí también te la va a dar mi querido Ricardo Anín y ya comenzamos con esta mesaza a degustar todo tu conocimiento.
Buenas tardes, Marcelo. La verdad, un honor poder contar en este programa con usted por las referencias que tenemos de amigos, que todos lo tildan como alguien que nunca quiere dejar de ser un laburante. O sea, está continuamente por todos los lados. Bien. Aparece, está y siempre esmerándose por que se hagan mejor las cosas. Y bien, lo que está a su cargo, que tenga una pronta de éxito, ¿no? Así bien, que bienvenido.
Marcelo.
Muchísimas gracias.
Marcelo, ya tuviste todo el cotillón, Marcelo. Marcelo, entre vos y yo. Después te pasamos al CBU, Marcelo. Bueno. No, Marcelo, te quiero preguntar, ¿cómo ves a la coyuntura económica, política y social a nivel nacional y más específicamente de la provincia de Buenos Aires?
La verdad que lo veo muy complejo. Estamos en una situación difícil donde estamos cerrando un año con casi una inflación de tres dígitos, llegando a una inflación del 100%. Me parece que las variables económicas, uno que hoy está proponiendo Sergio Massa, no son más que parches, donde vemos un país que cada día deja más de crecer. Ya prácticamente no tenemos crecimiento para el año próximo en vistas, salvo las proyecciones que da el Fondo Monetario del 1,3% anual, con una inflación que el año que viene se está pronosticando arriba de los 80, con un índice de pobreza cercano al 46% y un 8% de indigencia. La verdad que es alarmante, porque no vemos que haya un plan económico, no haya un replanteo para reducir el déficit fiscal,
sí,
para ampliar las exportaciones. Así que veo un panorama desgraciadamente bastante difícil, que afecta a los de abajo, a los jubilados que cobran 40 y pico de miles de pesos, a los trabajadores, al pequeño productor, a los monotributistas, y lamentablemente hoy no se ve una luz al final del túnel, como para decir, bueno, pasamos esto y vamos a estar un poquito mejor.
Bien.
Espero que no sea así, ¿no? Que en algún momento cambie, que el gobierno se replantee la situación y que la gente pueda estar un poco mejor.
Marcelo, en relación a esto que estás diciendo, ¿tiene su correlato a nivel nacional y a nivel de la provincia también?
La provincia es más grave todavía, porque los grandes bolsones de pobreza que tenemos en el conurbano se van ampliando, y donde hay mucha gente que ya está dejando de tener la changa, y eso es fruto de la necesidad y de la falta de dinero. Y cuando desaparece la changa es porque ya estamos en el fondo del abismo. Entonces lo único que le queda a mucha gente son los planes hoy muy cuestionados por todos, por el uso clientelar que le dan los punteros políticos, y donde la gente la verdad no tiene ningún tipo de alternativa y no tiene ningún futuro cobrando un plan social, porque no es que se va a transformar luego en un trabajo genuino. El Gran Buenos Aires es una olla a presión que esperemos que no explote, porque tenemos en especial la tercera sesión electoral, donde está Lanús, Danza,
sí,
Loma de Zamora, Florencio Varela, Vera Sartegui,
sí,
necesidades insatisfechas por todos lados, ¿no? Y siguen creciendo los comedores, los merenderos, y cuando la gente no puede llevar el plato de comida a la mesa y manda a sus hijos a un comedor comunitario, es porque la cosa está cada vez más grave. Así que, bueno, esperemos que esto se pueda replantear y mejorar el año próximo.
Bien, ahora hay un punto claro, me parece, Marcelo, que tiene que ver con este desfasaje entre el salario y la inflación. Mientras no se ataque verdaderamente, no con un chasquibuna, la guerra contra la inflación de la noche a la mañana, sino que se presenten políticas de Estado correspondientes, va a ser bastante difícil poder trabajar en todos estos ámbitos que hacen fundamentalmente a la producción y al trabajo, sin lugar a dudas, todos lo requerimos. Y aparte el 95% de los argentinos es pyme, ahí es donde hay que apuntar claramente al 95% del trabajo de los argentinos y argentinas, en donde claramente en un gobierno que asume Nacional y Popular se está ocupando más de sus reuniones con la ulla de que las reuniones con las pymes. Y lo digo con conocimiento de causa, porque tengo cantidad de programas de pymes que piden ser escuchados. Y son referentes de CEN, referentes de IPA, referentes de lugares muy importantes, Sejera, de todos, en donde lo único que piden es ser escuchados al 95% de los argentinos. Por consiguiente, aquí hay un desfasaje bastante amplio e importante. Pero en lo que vos decías, el tema salario e inflación, para vos, ¿cuáles son, Marcelo, las políticas que se requieren o que vos, teniendo el poder, harías de manera más inmediata para poder combatir esta situación?
Mirá, la inflación es el impuesto a los pobres. Si nosotros no dejamos de emitir como se está emitiendo, cerramos la posibilidad de adquirir en el exterior insumos para producir. Las pymes hoy están paradas en la mayoría. A eso tenés que sumarle la fuerte presión impositiva. Hoy nadie quiere contratar un empleado por los riesgos que significa, primero por el tema de la judicialización del laburo, sino también por los costos, las cargas sociales y un montón de cosas que hacen imposible tener crecer en personal. Acá en Lanús, por ejemplo, la semana pasada se sancionó la ordenanza fiscal impositiva.
Sí.
Y el intendente Grindetti dispuso, no solamente como se hace en todos los municipios a fin de año, el aumento de las tasas municipales, sino la baja de 40 tributos municipales. Y nosotros no empezamos a achicar la presión impositiva. Nadie puede producir, nadie puede generar laburo, y esto lo va a hacer cada vez peor. Sumado a la inflación, es un cóctel molotov. Hoy tenemos un montón de industrias paradas porque no tienen materiales para producir, porque el gobierno, al poner el cepo al dólar, ha frenado importaciones de un montón de materiales que se necesitan para la producción. Por ejemplo, en el caso nuestro vemos las pequeñas pymes que producen clavos, elementos de ferretería, por ejemplo, no tienen alambre para producir lo más básico. Entonces, sí, si el gobierno no replantea fuertemente bajar la inflación, dejar de emitir, bajar el déficit fiscal, tratar de salir de los cepos al dólar, permitir a las empresas un desahogo de la presión impositiva, darle seguridad jurídica. ¿Quién va a invertir en un país que no tiene seguridad jurídica y que todos los días se corre el arco y te cambia la regla de juego? Son muchos factores. El kirchnerismo ha sido un gran maestro en desvirtuar todas las políticas que permitan el desarrollo de la inversión y generar fuentes de empleo. Porque el kirchnerismo está más interesado en seguir teniendo los cautivos a través de los planes sociales y asegurarse el clientelismo para asegurarse los votos. Y el kirchnerismo quiere tanto a los pobres que los reproduce. Y eso ha quedado manifiesto a lo largo de todo este tiempo, no solamente del gobierno de Alberto, esto ya viene desde el gobierno de Néstor en adelante. Los planes sociales venían por 2 años y desde que llegaron no se fueron más, y cada vez son más.
El problema me parece que también es el siguiente, Marcelo. Vos sabés que yo hablaba con muchos referentes vinculados verdaderamente a los pequeños y medianos productores del campo, y me decían: Alejandra, yo necesito tomar personal, pero comprendo algo, yo tomo y puedo pagarla ahora a 2,000 pesos. Entonces, ¿qué es lo que me dicen? Me dicen, y señor, prefiero ir a un plan. ¿Por qué? Porque no se puede pagar, de acuerdo también a la inflación, un buen honorario, por ejemplo. No se puede pagar. Hay gente que no puede pagar más de 2,000 pesos la hora de un trabajo que es muy, pero muy importante. Entonces, ¿qué es lo que te dicen? Prefiero el plan. Creo que el tema de la inflación es crucial, Marcelo.
Sí, sí, todo pasa por ahí. Aparte vos mirás, todas las encuestas que hay en este momento sobre las distintas problemáticas nacionales, lo primero que te reclama la gente es inflación y lo segundo, inseguridad. Y creo que hoy es uno de los puntos básicos que cualquier gobierno, el actual o el que venga, desde el primer momento número cero tiene que empezar a atacar. Este flagelo de la inflación va diluyendo los bolsillos de los trabajadores, va haciendo desaparecer las jubilaciones y sigue fabricando pobres. Entonces, creo que lo primero que se tiene que abocar tanto el equipo económico actual como el que venga después de las elecciones del año próximo es en combatir la inflación.
Bien.
No existe una inflación en ningún lugar del mundo, salvo dos o tres países como Argentina, estamos hablando de Venezuela, de Liberia, que tenga estos valores inflacionarios.
Ahora, Marcelo, ¿cómo se combate la inflación?
Primero, achicando el gasto público. Segundo, el déficit fiscal. A ver, las variables macroeconómicas son muchas. Lo que tiene que hacer el gobierno es como hace cualquier ciudadano en su casa. Vos no podés gastar 20 si ganás 15, porque todos los meses te vas a endeudar en 5. Eso es lo mismo que está haciendo el gobierno. O sea, no podemos gastar más de lo que generamos, más que de lo que producimos, porque tarde o temprano la bola explotó. Terminó la, pasó la siesta, llegó el resumen de la tarjeta de crédito y hay que pagarla. Esto es lo mismo, para que la gente, la audiencia lo entienda. El gobierno gasta más de lo que recauda.
Sí.
Aprieta a los sectores que producen y hay una cantidad de gente que cobra de cualquier tipo de beneficio del Estado y ya es inviable. El otro día leía con asombro que hay aproximadamente 20 millones de argentinos que cobran algún beneficio relacionado con el ANSES.
Sí.
Sociales, asignaciones, jubilaciones. ¿A vos te parece que qué país puede aguantar cuando la mitad de la población vive o percibe algo a costa del Estado? ¿Cuánto te queda de margen para pagar educación, salud, justicia, pilares básicos de cualquier sociedad?
Entonces, Marce, y ahora con el ajuste, claramente el ajuste que impone el Fondo Monetario Internacional, vos dijiste una palabra, apretar. ¿Y a quién apretás?
Siempre apretan al que produce, siempre apretan al pobre, siempre apretan al laburante. También hay muchos grandes evasores, ¿no?, que deberían blanquear y traer la guita que tienen en el exterior.
Exactamente.
¿Viste? Porque siempre el ajuste pasa por los de abajo.
Sí, y poner el nombre y el apellido a los que evaden y a los que especulan.
La política también tiene que hacer el ajuste. Porque no es momento que el presidente se gaste 25 palos verdes en un tango nuevo. ¿Sí? Hay otras prioridades. Hay gente que no tiene para poner un par en la mesa. Y bueno, entonces hay que hacer las cosas con seriedad.
¿Y en todo esto cómo ves al municipio de Lanús específicamente?
Mira, nosotros estamos en una situación difícil, pero Grindetti la ha manejado muy bien. Vos sabés que, y esto es público y lo venimos denunciando, que nosotros sufrimos la discriminación del gobierno nacional y del gobierno provincial. Y la reticencia a enviarnos fondos necesarios y a pagar las deudas que tienen con el municipio, en especial la provincia de Buenos Aires. Lanús recibe el 2, 3, 4, 5% de dinero para obras, por ejemplo, que lo que reciben nuestros vecinos de Loma de Zamora o de Avellaneda, por no ser del mismo color político que el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Pero la administración de Grindetti, a pesar de eso, y mayoritariamente con recursos propios, no ha dejado de pagar nunca los sueldos de los empleados municipales, no ha dejado nunca de pagarlo a los proveedores y sigue haciendo obras en la medida que se lo permiten los recursos que recauda propios el municipio y lo que va llegando a cuenta gota de la coparticipación provincial, más algunos convenios que hemos logrado tener muy chicos con el Ministerio de Infraestructura de la Nación. Pero la realidad es que nos hubiera gustado nosotros estar en una situación mejor, como tuvimos los primeros 4 años del gobierno de Grindetti, donde recibíamos, al igual que todos los municipios, de parte de la gobernadora Vidal, los fondos que realmente nos correspondían al tener un municipio con casi 600.000 habitantes.
Es decir, que la gobernadora Vidal entregaba a todos los municipios de igual manera.
De igual manera y como marcaba la ley de coparticipación. No como hace Kicillof, que todos los gobiernos que no sean, no solamente del PRO, también radicales, finalistas, sufren la discriminación. Y, por ejemplo, nosotros lo hemos padecido, la falta de fondos que tuvo que bancarlo el municipio durante la emergencia del COVID. Recién hace un par de meses la provincia empezó a girarnos los fondos que nos debe, por ejemplo, en materia del COVID. Cuando hoy la plata esta está totalmente desvalorizada y aparte la necesitábamos en el momento de mayor efervescencia de la pandemia. Una que te doy, por ejemplo.
Sí.
Pero así es constante desde que llegó Kicillof a la gobernación. Discriminar a los gobiernos que no tienen el mismo signo político que él.
Bien. Marcelo, te quiero preguntar sobre otro tema, que vos has sido asesor vinculado al Ministerio de Educación, de CAO específicamente. ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Cómo está la educación hoy?
Yo tengo la suerte de tener una relación personal con mi querido Esteban Bullrich, que fue el que me dio la posibilidad de trabajar junto con él.
Bueno, palabras mayores, Esteban Bullrich.
Cuando fue ministro de CABA. Después tuve que dejarlo porque volví a Lanús.
Tuviste un gran privilegio, Marcelo. Esteban Bullrich es un gran privilegio.
Y es una gran persona, un gran amigo muy querido y una persona, ojalá tuviéramos muchos Esteban Bullrich.
Ojo, esto quiero aclarar algo. Esto no lo digo por la situación que está viviendo Esteban. Esto lo digo desde siempre y sin bandería política. Para mí Esteban Bullrich podría haber sido oficialista, opositor, de acuerdo al momento que estaba. Fue excelente vinculado con educación. Y esto lo diría si Esteban tuviera o no tuviera el EA, porque muchos a veces ingresan después a través de la compasión a decir lo que nunca dijeron de nadie. Por eso que quiero aclararlo, de que siempre lo manifesté, y me parece fantástico que lo expreses porque vos estabas en el momento de esplendor de Esteban Bullrich.
Sí, yo acompañé a Esteban, mira, para que te des una idea, te estoy hablando del año 2007 ya. Acompañé a Esteban cuando era candidato,
claro,
al presidente López Murphy. Esteban es una persona brillante y un ser humano extraordinario, que ahora desgraciadamente está pasando por este mal momento, y yo le pido siempre a Dios que le dé fuerzas para seguir y que lo saque adelante, porque es una persona de bien que le ha hecho muy bien a la política y en especial a la educación. Alguien que ha dejado su familia, sus energías, su vida, todo por tratar de transformar la educación de este país. Ha sido un nuevo Sarmiento en su momento, no solamente como ministro de Educación de la ciudad, sino luego como ministro de Educación de la Nación. Y ha tenido un gesto que solamente los grandes tienen. Hoy Esteban Bullrich podría seguir siendo senador nacional, sí, a pesar de su situación de salud personal. Sin embargo, él, como se sentía que no iba a poder, renunció a su banca. Eso no lo hace nadie, ¿eh? No lo hizo ninguno. Se han muerto en las bancas. Y eso demuestra la grandeza de Esteban Bullrich.
Marcelo, te quiero preguntar por algo. Si yo te digo Ateneo Helene Alem, ¿qué me decís?
Y el Ateneo Alem es mi hijo. Yo creí el Ateneo Alem hace exactamente 25 años, el 7 de octubre de 1997 nació el primer Ateneo Alem, que hoy son 4 en Lanús, y es parte de mi historia política. Ahí cuando hablaban mi reseña, dijeron que yo fui concejal 2 veces consecutivas. Sí, es verdad, pero en total con las alternadas fui cuatro, y fui cuatro veces también presidente del Consejo Deliberante. Y el Ateneo Alén ha sido la cantera de ideas, de trabajo, de militancia que me ha llegado a ocupar todos los cargos y el que ocupo hoy en día. Y es una usina de militantes que ha dado muchos concejales y muchos dirigentes en el distrito de Lanús, que me enorgullece enormemente.
Y si te digo Marcelo Rivas, presente y futuro, ¿qué anhelas? ¿Cuál es tu proyecto, Marcelo?
La verdad que yo soy un militante, antes de ser un dirigente soy un militante y tengo una gran vocación de servicio. Y la verdad que lo que anhelo es un país más justo, donde todos tengan las posibilidades. Mira, yo vengo de una familia muy humilde, tuve la suerte desde abajo de poder llegar a ocupar un montón de lugares importantes. Y a veces parece una frase hecha, ¿no? Un país más justo, pero yo anhelo a vivir en paz, donde la igualdad de oportunidades exista, donde se recupere algo que el kirchnerismo ha destruido, como es el mérito, la meritocracia, donde aquel que quiera estudiar y quiera superarse lo puede hacer. Hoy lo veo muy difícil todo esto, pero yo nunca bajo los brazos, por eso me he mantenido vigente en la política local durante 40 años.
Y trascendiendo la política local, ¿qué te gustaría, aparte de Lanús y de la tercera sección electoral?
No, mira, yo voy a estar donde el equipo me necesite. Yo soy parte del equipo de Patricia Bullrich y trabajo hoy para que Patricia sea presidente en el 2023. Trabajo con Néstor Lindetti hace muchísimos años acá, que, bueno, lo hacíamos en conjunto con Esteban también, cuando los dos eran ministros de la ciudad. Néstor era ministro de Hacienda y Esteban ministro de Educación. Quiero realmente, más que no pasa por lo personal, pasa por lo colectivo. Yo hoy tengo toda la energía puesta en sumar, en coordinar equipos, en llevar adelante proyectos para derrotar el año que viene el kirchnerismo y tratar de recuperar un poquito, aunque sea todo lo perdido, para que los argentinos podamos vivir un poco mejor. No pasa por lo personal. Si pasa por lo personal, es muy egoísta. Tiene que pasar por lo colectivo. No se salva a nadie solo. Y acá hay que arremangarse, caminar los barrios, botar las puertas, hablar con la gente, porque es posible. Todo es posible si uno se lo propone.
Y cuando hablas con Néstor Grindetti, ¿qué es lo que más hablan?
Y mira, Néstor es un trabajador incansable. Él está obsesionado con transformar Lanús, ¿no? Ha hecho muchísimo. Vos mirá que la verdad que ahora un poquito lo atrasó la pandemia, que fueron 2 años y medio gravísimos acá, y un poco esta discriminación económica que decía que está sufriendo por parte de la provincia. Pero, por ejemplo, los lanucenses esperamos durante más de 60 años un puente Cuñera, un nuevo puente Cuñera, Lanús con la ciudad de Buenos Aires. Y hoy el puente olímpico es una realidad. En 18 meses Néstor logró que se construyera y que tuviéramos una alternativa nueva a la ciudad de Buenos Aires. Lanús tiene la primera escuela bilingüe con robótica de la provincia de Buenos Aires, construida a partir de un convenio que firmamos cuando Esteban era ministro de la Nación de Educación y Néstor el intendente, en los basurales de Fabricaciones Militares cerca de la Ribera. Y hoy hay un polo educativo ahí. Bueno, la transformación de todo el alumbrado eléctrico en Lanús, que hoy el 97% de los barrios tienen LED. Cuando llegó Grindetti solamente el 29% de Lanús tenía cloacas. Hoy falta mucho porque estamos en un 65%, pero los barrios de Lanús van teniendo cloacas. La repavimentación de avenidas que se ha hecho al nuevo en todo el distrito, construyó 3 salas de atención inmediata y paso en valor a las otras 14. Tiene una intervención en 150 escuelas de proyecto aprendiendo a darse valor. O sea, la obsesión de Grindetti es levantar Lanús, un distrito que cuando lo tomamos era un distrito de la posguerra, porque nada estaba en pie. Entonces, eso es todos los días, se nos exige caminar, estar cerca del vecino, escuchar a la gente, llevar soluciones, bueno, es lo que trabajamos a diario para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos.
Marce, todos sabemos que Néstor va a ir más allá de la intendencia de Lanús. ¿Quién sería su sucesor o sucesora?
Nosotros, a partir de que Néstor se está tratando de caminar la provincia para ver la posibilidad de ser un candidato a gobernador,
sí,
iniciamos un proyecto, todo el equipo, porque el equipo continúa, el equipo que ganó en el 2015 hoy sigue intacto al lado de Néstor. Dijimos que nos propusimos que el cambio que había iniciado y la transformación que había iniciado Grindetti en Lanús en el 2015 no se podía parar, que debía continuar, y a pesar de los tropiezos que nos causó la pandemia y todos los problemas económicos, queríamos seguir profundizándolo. Y Néstor y todos nosotros estuvimos de acuerdo que la persona más preparada, idónea, que conoce el distrito como nadie, que trabaja incansablemente de lunes a domingo, es Diego Kravets.
Diego, claro.
Debe ser su sucesor dentro del municipio de Lanús. Y trabajamos para que Diego sea intendente y para que Néstor Grindetti sea gobernador.
Bien, vamos a decir que justamente en el último partido de la selección estaba Patricia, estaba Diego Kravets y estaba también Néstor Grindetti. Ahora me decís el que estaba al lado era yo y ya está.
Exacto.
Listo. ¿Viste cómo mira, sabía?
Mira mis redes.
Viste, las vi, por eso te lo digo, Marce, te las vi. ¿Y te puedo decir algo?
Sí.
Diego Kravets, porque ha apoyado mucho a Néstor y demás, pero vos vas a ocupar un muy buen cargo, información que a mí me llega, y muy importante.
No, yo voy a estar donde haga falta, a mí no me mueven los cargos.
No, no lo digo por cargo, porque a vos te mueva. Lo digo porque políticamente alguien que nosotros estamos escuchando, le digo a los oyentes con la infinidad de mensajes que hay, es alguien que va a tener un lugar político importante el año que viene.
No, yo estoy muy contento con el lugar que hoy ocupo, de ser secretario de Coordinación Gubernamental y Asuntos Legislativos del municipio. Tengo una ardua tarea, pero mi labor es caminar los barrios. Yo soy un caminante de la política y voy a estar donde haga falta. Para eso no hace falta tener cargos.
Caminante de la política sería, caminante de la política sería un buen título para tu libro.
Puede ser, puede ser. Soy un gestor de ideas, como le digo siempre, ¿viste? Yo soy medio delirante, pero creo en los sueños y siempre trato que se cumplan. Y me gusta lo que hago. Lo hice siempre, desde que tenía 14 años que entré en la política, allá cuando se llegaba el fin de la dictadura, a fines del 82, y lo sigo haciendo todos los días de mi vida, hoy con 55 años.
¡Qué joven!
Sí, joven, bueno, más o menos ya. Pero nada, contento con lo que hago, voy a estar donde haga falta. Lo que sí voy a ser siempre consecuente con mis ideas. El día que deje de ser consecuente con mis ideas, ahí se terminó todo.
Bien. Mi querido Marcelo, sé que tenés una reunión ahora, por eso que te tengo que dejar, porque si no hubiéramos continuado hablando, porque da para finalizar hasta las 15 contigo. Cantidad de mensajes. Quiero agradecer a la cantidad de mensajes de los oyentes que son terribles, así que muchísimas gracias por escuchar esta maravillosa radio de toda la vida emblemática. Marcelo, gracias a vos y buen acto ahora. Un cariño muy grande.
Adiós.
La verdad que han sido muy generosos conmigo, se los agradezco de corazón y ya volveremos a encontrarme a sostener otra
noche. Perfecto.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Cariño inmenso.
Gracias.
Hasta luego.
Chao, Marcelo. Con un puñado de años y otro tanto de sueños, comenzó a militar en el distrito de Lanús. Es así que se convierte en uno de los concejales más jóvenes de Lanús. Luego de ese momento, ha perdurado en la vida política como asesor del Ministerio de Educación de CABA. También concejal, siendo multipremiado por el voto popular por su labor. Presidente del Honorable Consejo Deliberante de Lanús en dos ocasiones consecutivas, hasta llegar a la actualidad, donde se desempeña como secretario de Coordinación Gubernamental y Asuntos Legislativos del municipio de Lanús. Estuvimos con Marcelo Rivas.
cultura energética construye el diálogo y fortalece los puentes de comunicación social.
Y aquí continuamos en Cultura Energética con el presidente de Fundación Excelencia, especialista en educación y en energía, Ricardo Nin. Ricardo, ¿cómo ves la educación?
Bueno, yo tengo esperanza, a pesar de que se dieron algunas señales con las cuales no estoy de acuerdo. Creo que cuando se habla de un plan de nuevas universidades, las tenemos que apoyar.
Sí.
Porque las universidades no son solamente para una idea política, son para la comunidad.
Exacto.
Son para la nación, son para el pueblo, que es la nación.
Coincido.
Y bueno, elementalmente, si queremos, como todos dicen y todos deseamos, ¿no?, tener una Argentina mejor, lo más importante es generar planes constantemente en donde las personas tengan más oportunidades de formarse. Y esto lo hemos hablado muchas veces, desde oficios, desde enseñanza sí. superior, escuelas técnicas, en fin. La Argentina va a necesitar,
sí.
si tenemos dirigentes de un lado y de otro,
sí.
que estén a la altura de las circunstancias que vienen, va a necesitar mucha gente capacitada, mucha gente formada, porque a lo que tenemos que aspirar es una nación para todos, una nación con inclusión. Y una nación con inclusión es una nación con industria, es una sí. nación con ciencia y tecnología, es una nación con un campo, con un agro desarrollado, sí. pero tenemos que estar todos. El juego tiene que ser para todos.
Sí.
Y no podemos pensar o seguir estando con una mentalidad del año 30 o del año 28. Éramos el gran
es verdad.
Del mundo. Bueno, pero el gran tema es que la tecnología de hoy ha hecho un montón de cambios.
Sí.
La Argentina en temas agrarios está cada vez más fuerte, pero nosotros también necesitamos industria, pyme y no pyme. Y para eso, para que vengan esas inversiones, lo que necesitamos son dirigentes criteriosos.
Sí.
Porque a veces creemos que solamente el objetivo es bajar una línea para adentro para convencer a los que nos tienen que votar.
Es verdad.
Estoy hablando, generalizando a todo el mundo acá.
Sí, sí, sí.
Y nosotros tenemos que estar pensando que también a nuestros dirigentes lo están mirando desde el exterior.
Exacto.
Nos están mirando desde los centros de poder, nos están mirando de las grandes cunas de inversores.
Es más, nos están manejando desde los centros de poder.
Exactamente, así es. Perfectamente. Y totalmente de acuerdo con lo que vos decís. Nos están manejando desde los centros de poder. Siempre fue así. El mundo, de qué es mundo, es así. Pero el gran tema es, si hoy hay una crisis en el mundo que es como que nos está llevando o está llevando al mundo a hacer un replanteamiento de piezas en el tablero, bueno, nosotros tenemos un montón de oportunidades para las que tenemos que prepararnos cultural, sí. educacionalmente, formarnos, pero tenemos que tener también dirigentes que entiendan de geopolítica, de geoestrategia, sí. que tengan visión de nación. Entonces, si sentamos a esa gente, es la que nos va a permitir y va a tentar a los que estén mirando desde afuera donde ubicarse nuevamente en el replanteo que se da en el mundo. Ahora, esos dirigentes, para que la cosa se dé
sí.
como se debe dar, tienen que estar dentro de un planeamiento estratégico de país. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy ganaste vos.
Sí.
Bueno, Ale, si hay cosas para transformar, transformalas y yo te voy a apoyar desde la oposición.
Sí.
Transformar, no destruir lo que hiciste,
coincido.
Lo que hice yo, o mañana destruirlo, destruir de mi parte lo que vos hiciste.
Clarísimo. Si hubo errores, rescatar los mismos, cambiarlos, y si hubo cuestiones positivas, dejarlas.
Exactamente, porque acá, si hablamos de planeamiento estratégico, nosotros tenemos un montón de proyectos, ya sea el área nuclear,
sí,
es un tema que nos compete, el área energética, el área nuclear, que el área nuclear no solamente genera electricidad, el área nuclear nos pone en el segundo, sí, productor y exportador de radioisótopos para el mundo.
Exacto.
Estamos hablando de vida, que la energía,
exacto,
es vida. Entonces, eso, ciencia y tecnología, nosotros tenemos que tener y pensar que debemos seguir proyectando centrales para generar con la tecnología que tenemos y aceptar nuevas tecnologías, como lo dijimos en un programa anterior,
sí,
a la cual estamos abiertos a aceptarla dentro, mientras cumplan con todos los criterios de seguridad.
Claro, lo que pasa es que vos estás hablando de políticas estratégicas que hacen al corto plazo, mediano y largo, fundamentalmente mediano y largo plazo. Nosotros vivimos en el cortoplacismo de qué va a pasar dentro de una hora, y mientras siga así, no se va a poder tener medidas a largo plazo.
Pero bueno,
tenemos... Ni hablar de si cambian los gobiernos cada 4 años.
Claro, pero
ni hablar.
Por eso tenemos que estar atentos y tratar de empezar a cambiar. La clase política debe estar al servicio del pueblo.
Exacto, no de sus bolsillos.
Y cuando estamos al servicio del pueblo, es nuestra obligación formarnos, es nuestra obligación estar atentos a los grandes cambios y a mirar lo que pasa en el mundo.
Sí.
¿Sí?
Sí.
Y ver de eso qué podemos traer para acá y qué no debemos traer para acá. Ahora, así como bien lo decís vos, que tenemos que hablar, tenemos que ver al mediano y a largo plazo,
sí,
porque eso es el planeamiento estratégico, está relacionado con eso. No te olvides que hay países desarrollados que ya están planificando para dentro de 30 años.
Exacto.
No lo que va a pasar mañana. Bueno, nosotros, en la escala que nos compete como nación, debemos tener presente eso también. Por ejemplo, la ciencia y tecnología del INVAP, satelital,
sí,
energía nuclear, defensa, hay mucho para qué hablar. Medicina, el CONICET, la investigación.
Nosotros... Ahora, hay cosas que vos estás nombrando que se hicieron bien.
Exactamente. Ahora, si nosotros estábamos, te cuento una nada más, que es muy importante, porque la gente a veces no nos informan.
Recordás
que estábamos conversando una vez y llegamos a la conclusión que a veces no nos informan.
No comunican directamente, ni siquiera comunican mal, no comunican.
Exactamente. Nosotros comenzamos a desarrollar un lanzador satelital hace unos cuantos años. ¿Por qué? Porque hay un plazo estipulado a nivel mundial que, si no somos capaces de colocar en órbita nuestros satélites, vamos a ser siempre dependientes. Y la Argentina está en condiciones, se estuvo probando, un gobierno se retira, viene, sí, el nuevo gobierno, ¿qué es lo que hace? Lo primero, frena todo eso. Muy mal hecho. El campo es importante, pero la industria es importante. No es importar por importar, porque si hablamos de que tenemos que ayudar a las pymes y que tenemos que ayudar a la industria, no hacemos nada bueno si decimos, no produzcas acá, importa todo que sale más,
exacto,
barato. Y la mano de obra y la desocupación y todo lo que compete
al circuito social, propio.
Por eso...
al mercado interno.
Exactamente, que es la base esencial de cualquier país, el mercado interno, el consumo interno. Por eso, volviendo al tema de la educación, no es casualidad, Ale, tanto que ha pasado. No es casualidad cuando se destruyó la educación media, no es casualidad,
sí,
cuando la educación técnica, que nos destacaba a nivel latinoamericano, y por qué no a nivel mundial también, se destruyó el CONET, se llevó todo 40 años hacia atrás, porque destruir en cualquier ámbito es fácil, ahora construir y reparar es difícil. Había objetivos,
sí,
no querían que la Argentina se destacara. Si nosotros en la década del 70 producíamos computadoras científicas en la Argentina, una marca sí. argentina que se llamaba FATE. Sí. Te digo eso como grandes laboratorios, sí. como grandes empresas. Estábamos hablando de Lanús recién. Lanús era un polo productivo inmenso, y como Lanús, otras ciudades, San Martín, Lomas, sí. Avellaneda y mismo Capital Federal, ¿no? Mm. En la ciudad autónoma. Por todo eso, tenemos que formarnos, tenemos que capacitarnos, tenemos que prepararnos, porque si queremos un despegue de país, todos tienen que tener una oportunidad. Y para eso tiene que desarrollarse el campo, pero también la industria, la pequeña mediana, y por qué no soñar, como en otros tiempos, ir apuntando también a una industria pesada. Esto nos va a llevar muchos años, pero sí. verdaderamente llevamos adelante un plan estratégico, esto se va a lograr. No lo veré yo, sí. lo verán los que vienen, nuestros hijos, nuestros nietos. No puede ser.
Para eso no tenemos que ser tan egoístas.
Exactamente.
No ni tan ombliguistas.
Exactamente. No puede ser que nuestros hijos se tengan que ir al exterior cuando tenemos una nación que les dé una formación.
Sí.
Y no es que se van porque les gusta.
No, obviamente.
Se van porque no hay oportunidades.
La mayoría no se va porque le gusta.
Y entonces, como bien decís, no tenemos que ser egoístas y no tenemos que ser delirantes.
Sí. ¿Eh? ¿Crees como yo que sin educación hay hambre? Y ya sea hambre del hambre en sí, de la necesidad básica, como hambre de proyectos, hambre de sueños y hambre de vida.
Totalmente. Estoy totalmente de acuerdo, 100% en lo que acabas de expresar. Porque la educación es la base de todo. Hace muchos años, una persona que ya no está, hablando de un político, ¿no? Que ella siempre veneraba y agradecía, porque en esos tiempos su familia mejoró, el papá pudo comprarse una casita con sacrificio. Sí. Dijo, nos enseñaron y nos educaron, fíjate vos lo que me dijo, para que aprendamos a comer.
Qué bien. Qué bien.
Fíjate, la educación es todo.
Qué
la
bien.
Educación es el respeto.
Qué bien.
Son los valores.
Brillante.
La educación es respetar a los mayores. Volver sí. a esa cultura, porque nuestros antepasados quizás venían algunos sabiendo leer solamente y otros sin saber leer. Pero existía la palabra y sí. el respeto, que es lo que nos hizo grande como sociedad.
Nos bueno, educaron para comer, es brillante.
Nos es educaron brillante. Para comer, así me dijo.
Es maravilloso, es para un título de un libro. La licenciatura en energía, que hay tantos mensajes también en Radio Cultura, en todas las radios que estamos quieren la licenciatura en energía, la licenciatura en energía. ¿Cómo podemos inscribirnos en la licenciatura en energía,
vamos,
Ricardo?
Hoy vamos a rápidamente a decir que, como bien dijiste vos, undav.edu.ar.
Ahí va. www.undav de Universidad Nacional de Avellaneda, www.undav.edu.ar. Allí pueden ingresar.
Así pueden ingresar, van a
inscripciones.
En inscripciones, nuestra licenciatura, que es la licenciatura en desarrollo de recursos energéticos.
Sí, la licenciatura del futuro.
Creemos que sí, por lo que sí. vamos escuchando, ¿no? Sí. Bueno, que son 4 años y medio, o sea, 9 cuatrimestres. Sí. Es presencial y es una licenciatura con validez a nivel nacional. No sí. estamos hablando de una universidad nacional, o sea, que es la Universidad Nacional de Avellaneda, que conjuntamente con la Fundación Excelencia está llevando adelante este proyecto. Además de lo que ha dicho recién Ale, hay otro correo, voy a dar 2 correos más de UNDAV que son importantes.
Vamos.
Para esclarecer: energia@undav.edu.ar,
energia@undav.edu.ar,
inscripciones@undav.edu.ar.
Bien.
Y les doy los correos de nuestra fundación, sí. que estamos atentos para clarificarlos si ustedes tienen alguna duda, y también para escribir, que es fundacion.excelencia@hotmail.com y fundexce gmail.com.
Muy bien. Dado todo, se nos finalizó el programa. Es increíble. Pasó volando. ¿No es así, Matías Luque? Pasó volando. Nuestro productor, @luquemone. Nuestra operadora, Camila, ¿se le pasó volando también a usted? Muy bien, Camila. Si no dice que sí, ya no está en su puesto. Muy bien. Dijo que sí. Bien. Y con una sonrisa, así que debe haber sido así. Y se nos pasó volando, Ricardo Nin.
La verdad, como todos los viernes, la pasé muy bien y uno disfruta esta mesa, que a veces es mesaza.
Exacto.
Están siendo todas mesazas.
Todas mesazas. Ricardo Nin, si yo te digo, nos encontramos el próximo viernes a partir de las 14 en Cultura, ¿en qué cultura nos encontramos?
En Cultura Energética.
Ahí va. Chao, gracias, los amamos.
Gracias, Ale.